Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, aquí a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 1 de agosto, primer día de agosto del año 2009. Bien, como decía, el tema que vamos a estudiar en este ciclo que comenzamos hoy es el asunto del ser humano. Si el ser humano, ¿qué es el ser humano según las Sagradas Escrituras? Porque el sistema iglesiero, la cristiandad iglesiera, como sabéis, pretende hacernos creer que el ser humano es un ser inmortal, que somos inmortales, eso es lo que enseñan. Bien, pues vamos a ver lo que dice Dios, lo que dice Dios en la Biblia. Y veréis cuán diferente es a lo que enseña la cristiandad apóstata, el sistema iglesiero. En general, las iglesias pues pretenden hacernos creer que el ser humano, sean buenos o sean malos, somos inmortales. Y que por lo tanto no morimos, sino que seguimos viviendo. Según ellos, cuando este cuerpo muere, pues seguimos viviendo, seguimos existiendo en un más allá. Esa es la creencia generalizada dentro del sistema iglesiero. Pues es lo que vamos a estudiar en este ciclo que comenzamos hoy, hermano. En general, las iglesias pretenden hacernos creer que el ser humano no muere. En realidad, no muere, es un ser inmortal. Sigue existiendo, sigue viviendo en un más allá cuando este cuerpo muere. Eso es lo que enseña el sistema iglesiero. En general, todos los llamados ministros de Dios, ministros de Cristo, es lo que pretenden hacernos creer. La mayoría de ellos muy famosos, los veréis en internet, lo veréis en televisión, lo veréis en grandes iglesias predicando exactamente la misma mentira que Satanás dijo a Eva en el jardín del Edén: no moriréis. Pues esa mentira del diablo, esa primera mentira de Satanás a la especie humana, es la que propagan el sistema iglesiero, la que propaga la cristiandad apóstata desde hace siglos. Exactamente la misma mentira que dijo Satanás a Eva. Bien, pues vamos a ver lo que dice Dios, que es lo importante, lo que dice Dios en las Sagradas Escrituras sobre este asunto. Vamos a comenzar este ciclo, este estudio, viendo lo que dijo Jesús, unas palabras. Vamos a leer unas palabras de Cristo que se encuentran, si tenéis ahí una Biblia. Bueno, antes que nada, pues le damos las gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por reunirnos aquí a estudiar las Sagradas Escrituras. Gracias por los hermanos que están aquí en la sala. Gracias por poner ese espíritu, esa mente en nosotros, esas ganas por aprender, por edificarnos en la verdadera fe, en la verdadera doctrina cristiana. Señor, abre la mente, ayuda a aquellos que vayan a escuchar esta charla para que los saques del error, los saques de la mentira diabólica y de la cristiandad apóstata y les lleves a la verdadera doctrina. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar leyendo Juan capítulo 5. Un pasaje que es en Juan 5, versos 28 y 29. Y que dice lo siguiente. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bien, como podéis ver aquí en estas palabras de Jesús, ahí se dice bien clarito que los muertos, ¿dónde están? Los muertos están, dijo Jesús, en un más allá, vivos en un más allá, ¿están en el infierno? ¿Están en el cielo? No. Jesús dijo bien claro en el Evangelio lo que los muertos están en los sepulcros, no están vivos en ningún más allá. Esto es todo lo contrario a lo que enseña Satanás por medio de las iglesias, por medio del sistema iglesiero. El propio Jesús, el Hijo de Dios, enseñó todo lo contrario a lo que enseñan los falsos maestros iglesieros, los falsos evangelistas. Dijo que los muertos están en los sepulcros, lo dijo bien clarito. Y van a despertar, van a volver a vivir, ¿cuándo? Pues cuando resuciten. Eso es lo que dijo Jesús. Observad, hermanos, que los que están ahí en las tumbas, en los sepulcros, ¿quiénes son? Son las personas muertas, no solamente sus cuerpos. Por lo tanto, la doctrina de que los muertos están vivos en un más allá es absolutamente falsa, es diabólica. No solamente los cuerpos mortales están en los sepulcros, sino las personas, porque Jesús lo dijo bien claro. Todos los que están en los sepulcros, está hablando de personas humanas, de seres humanos, y no solamente de sus cuerpos. Y si Jesús dijo que los muertos están en los sepulcros, por lo tanto es absolutamente imposible que estén vivos en algún otro lugar, en un hipotético más allá. Observad también que Jesús dijo que los muertos van a volver a vivir cuando Dios los resucite. Por lo tanto, claro que hay vida después de la muerte. Los cristianos creemos en la vida después de la muerte. Claro que sí. Porque por ahí algunos iglesieros que nos acusan de que nosotros, los cristianos bíblicos, no creemos en la vida después de la muerte. Claro que creemos en la vida después de la muerte. Pero esa vuelta a la vida, esa vida después de la muerte, va a ocurrir únicamente cuando los muertos resuciten. Por lo tanto, la doctrina, por ejemplo, de que los muertos, de que la muerte es un despertar a la otra vida, es una doctrina que es la que enseñan todas las religiones falsas del mundo, no solamente la cristiandad apóstata, sino otras muchas religiones falsas, dicen que la muerte es un despertar a otro mundo, aún más allá. Pues es una doctrina totalmente diabólica, es una doctrina totalmente falsa. Mira, vamos a ver lo que dijo Dios, vamos a ver las palabras de Dios que se encuentran en Génesis capítulo 3, verso 19. En este pasaje es el propio Dios quien está hablando y dice bien clarito que el ser humano es polvo. Que el ser humano es polvo y volvemos al polvo de la tierra cuando morimos. Vámonos a Génesis capítulo 3, verso 19. Es un pasaje tremendamente importante. Son palabras del propio Dios que dice lo siguiente. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Polvo eres, y al polvo volverás. Es decir, ¿qué es lo que estaba enseñando Dios en este pasaje? ¿Qué es lo que le estaba diciendo a Abraham? Pues sencillamente que cuando muriera dejaría de existir. Cuando morimos dejamos de existir, ya que volvemos sencillamente a la misma condición de inexistencia que Adán tenía antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra. Mirad, cuando Dios le dio la vida a Adán, a nuestro padre Adán, este se convirtió, dice el Génesis, en un alma viviente. Esto lo podéis leer en Génesis capítulo 2, verso 7. Insufló el Señor Jesús, el aliento de vida, el espíritu de vida por la nariz de Adán, y entonces Adán se convirtió en un alma viviente. ¿Y qué es lo que dice después el Génesis? Este alma después pecó y murió. El día que del pecares, dijo el Señor, ciertamente morirás. Por lo tanto, hermanos, ¿qué es el alma? Según la Biblia, el alma sencillamente es la persona. El alma es mortal. Por eso dijo el Señor, el día que del comieres, ciertamente morirás. El alma es mortal, el alma peca, y el alma que peque, esa morirá. como dice el Señor en, ahí en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 18, versos 4 y 20. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en la cristiandad apóstata? Pues sencillamente que Satanás ha engañado al mundo entero. Esto lo dice bien clarito el Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, que Satanás engaña al mundo entero. ¿Y cómo engaña el diablo al mundo entero? Pues lo engaña especialmente por medio de las religiones falsas, por medio de las religiones falsas y especialmente por medio de la cristiandad apóstata iglesiera, que es la que más predica esta primera mentira de Satanás a la especie humana, la doctrina del no moriréis, del alma inmortal. Ya que estas iglesias, pues lo que enseñan es que el alma no muere, sino que sigue viva en un más allá. Fijaos que el Señor dice ahí en Ezequiel 18:4 y también el verso 20, el alma que peque, esa morirá. Si el alma fuera inmortal, como pretenden hacernos creer en el sistema iglesiero, la cristiandad iglesiera, pues entonces el Señor Dios sería un mentiroso al decir en ese pasaje que el alma que peque, esa morirá. Si el alma no muere, ¿por qué dijo el Señor que el alma que peque, esa morirá? Mirad, el propio Jesús dijo bien claro que su alma estaba triste hasta la muerte. Su alma estaba triste hasta la muerte. Vamos a leer el pasaje. Se encuentra en Mateo capítulo 26, verso 38. Que dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Es decir, el propio Jesús estaba sufriendo, como sabéis, una gran tristeza en ese momento, hasta que llegara la hora de su muerte. Si el alma fuera inmortal, como enseñan las iglesias, el sistema iglesiero apóstata, pues el Señor Jesús sencillamente habría mentido. ¿Qué es lo que enseñan las iglesias? Las iglesias pretenden hacernos creer que Cristo mintió, que Jesús mintió, porque él dijo que su alma estaba triste hasta la muerte. Pero si el alma es inmortal, entonces no tendrían sentido esas palabras de Jesús. El Señor Jesús dijo que vino a dar su alma, es decir, su vida, que también se puede traducir su vida, en rescate de muchos. Vamos a leer el pasaje porque se encuentra ahí en Marcos, capítulo 10, verso 45. Marcos 10, 45 y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su alma o su vida en rescate por muchos. Mira, la palabra griega, sabéis que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pues resulta que la palabra griega traducida por vida en este pasaje de Marcos 10, 45, es la palabra griega psiché. Y esta palabra griega también significa alma, es traducida por alma en muchos pasajes del Nuevo Testamento. El alma sencillamente es el ser vivo, es la persona, el ser viviente. Pero si el alma fuera inmortal, como enseña el sistema iglesiero, entonces resulta, hermanos, que el Señor Jesús no habría dado su alma, su vida, en rescate de muchos. Es decir, el Señor Jesús sencillamente no habría muerto y no existiría, por lo tanto, la redención por su sangre. Por lo tanto, hermanos, atención, la doctrina de la inmortalidad del alma, enseñada por la inmensa mayoría de las iglesias, por la cristiandad apóstata, es absolutamente diabólica. Es nada más y nada menos que un ataque frontal contra el verdadero evangelio. Sin embargo, como sabéis, es una doctrina enseñada por la inmensa mayoría de aquellos que se dicen llamar cristianos. Multitud de llamados evangelistas, de predicadores, de pastores, predican esta mentira diabólica que está absolutamente en contra del verdadero evangelio. Como dije antes, fue el diablo, fue Satanás quien engañó a Eva, diciendo la primera mentira, la primera mentira de que si pecaban, pues no morirían, serían inmortales, es decir, serían almas inmortales. Esto lo podéis leer en Génesis capítulo 3, verso 4. Dijo la serpiente, el diablo, no moriréis. La doctrina de la inmortalidad del alma, hermanos, como por lo tanto, la originó hace milenios el propio diablo, el propio Satanás, ahí en el jardín del Edén. Esta mentira de Satanás, pues con el paso de los siglos, se propagó por el mundo, se extendió por la tierra, y hoy la enseñan miles de falsos profetas, de falsos evangelistas, de falsos maestros iglesieros, que se hacen pasar por ministros de Cristo. por pastores, evangelistas. Jesús dice claramente ahí en su palabra que los muertos duermen. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la cristiandad apóstata? Pues enseña que lo que duerme es solamente el cuerpo, que lo que duerme en el sepulcro es el cuerpo, no el alma. Pues bien, vamos a ver la falsedad de esa doctrina. Mirad con qué facilidad se refuta. Si nos vamos a las palabras de Jesús que se encuentran ahí en Juan capítulo 11, verso 11, vámonos a Juan capítulo 11, verso 11, que dice lo siguiente. Dos palabras solamente que dijo Jesús. Dijo, Lázaro duerme. Lázaro duerme. Y ya sabéis la historia, Jesús fue al sepulcro y le despertó a Lázaro, es decir, le resucitó, le devolvió a la vida. Jesús no dijo, fijaos, no dijo que solamente durmiera el cuerpo de Lázaro, sino que era Lázaro, la persona de Lázaro, la que dormía en el sepulcro. Jesús resucitó a Lázaro, no solamente resucitó a su cuerpo, resucitó a la persona de Lázaro. Por lo tanto, hermanos, es la persona la que duerme en el sepulcro, no solamente su cuerpo. Es la persona, el ser humano, quien duerme en el sepulcro. Lázaro, fijaos que estuvo 4 días muerto, dice el Evangelio. Ahora bien, si el alma sobreviviera a la muerte y fuera aún más allá, como pretenden hacernos creer estos falsos evangelistas, estos falsos pastores, la cristiandad apóstata, entonces no habría ninguna duda de que Lázaro hubiera contado esa gran experiencia espiritual en un más allá, quedando registrado dicho testimonio en el Nuevo Testamento, en el Evangelio. Hubiera quedado registrado sencillamente para la edificación del pueblo de Dios. Sin embargo, resulta que Lázaro, según el Evangelio, no contó absolutamente nada. ¿Por qué? Pues que sencillamente Lázaro nunca estuvo en ningún más allá cuando murió. Durante esos 4 días que Lázaro estuvo muerto, no estuvo su alma en ningún lugar, viviendo en ningún lugar. Su alma no sobrevivió a la muerte, pues el alma, dice la Escritura, dice la palabra de Dios, que muere. El alma que peque esa morirá. Polvo eres y al polvo volverás, dice el Señor. Sin embargo, muchos maestros, entre comillas, muchos maestros de la Biblia, enseñan que el alma no resucita. Dicen que el alma no resucita, porque ellos dicen que el alma no muere. Ellos dicen que lo único que va a resucitar es el cuerpo, pero no el alma. Sin embargo, la Sagrada Escritura dice bien clarito que el alma muere y, por lo tanto, resucita. Si resucitará el alma es porque el alma muere. Por eso es que fijaos en Apocalipsis capítulo 20, verso 4, leemos que Juan vio, ¿qué es lo que vio Juan? Debajo del altar de sacrificios. Dice que vio, de forma simbólica, las almas de los mártires cristianos. Las vio resucitadas, ¿eh? Él vio a estos mártires, los vio vivos, los vio resucitados. Vamos a leer el pasaje, Apocalipsis capítulo 20, verso 4, que dice... Y vi las almas que habían sido muertos o muertas debajo por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Dice que las vio debajo del altar. Y luego dice, y volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Por lo tanto, hermanos, es el alma, es decir, la persona, el ser humano, lo que resucitará en el último día. ¿Y por qué? Porque sencillamente el alma, es decir, la persona, nosotros, morimos. Y observad bien, si los muertos volverán a vivir cuando resuciten, despertarán cuando resuciten, pues significa que ellos no están vivos, no están despiertos en ningún lugar, en el más allá. Si los muertos ya estuvieran vivos, ya estuvieran despiertos, entonces no tendría absolutamente ningún sentido lo que dice la Escritura, cuando dice que los muertos volverán a vivir. Si ellos ya están vivos en un más allá, pues ¿para qué van a volver a vivir? Es ridículo, no tiene sentido. Los muertos volverán a vivir, es decir, van a resucitar, porque ahora sencillamente los muertos no están vivos en ningún lugar. El Señor Jesús dijo bien clarito que los muertos vivirán en tiempo futuro, en el futuro. Vamos a leerlo, un pasaje muy importante que es ahí en Juan capítulo 11, verso 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fijaos que está en tiempo futuro. No dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, sigue vivo en un más allá. Eso no lo dijo Jesús. Lo que él dijo es que aunque esté muerto, vivirá en tiempo futuro. Si los muertos ya estuvieran vivos en un más allá, como enseña el sistema iglesiano apóstata, pues entonces el Señor Jesús nunca habría dicho esas palabras que encontramos ahí en Juan 11, 25. Sino que Jesús habría dicho, por ejemplo, algo como esto. El que cree en mí, aunque esté muerto, no está muerto de verdad, sino que sigue vivo en el más allá. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Por lo tanto, hermanos, los iglesieros que enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma, es decir, la doctrina de que el alma sobrevive a la muerte, sencillamente no son seguidores de Jesús, no son seguidores de la doctrina de Jesús. O en otras palabras, no son cristianos, porque un cristiano, ¿quién es? Un cristiano es aquel que sigue la doctrina del Maestro, es decir, de Jesús. Y la Biblia, la Escritura dice bien clarito que los muertos duermen, duermen en el polvo de la tierra. Hay bastantes pasajes en la Biblia donde se enseña esto. Podríamos citar, por ejemplo, Daniel capítulo 12, verso 2, Juan 11, 11, Hechos 7, 60, 1 Corintios 11, 30, 15, 20, 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14, capítulo 5, verso 10, etcétera, etcétera. En todos estos pasajes se enseña bien claro que los muertos duermen, duermen. Y como ya hemos visto, es el ser humano, es la persona quien duerme en el sepulcro. No solamente su cuerpo, es la persona entera la que duerme. No está despierta, no está viva, ningún más allá. La palabra de Dios, sencillamente, lo que hace es utilizar este símil, el símil de la dormición, del sueño, para enseñar que los muertos resucitarán sencillamente con toda certeza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dormimos, despertamos sin ninguna duda, despertamos después. Cuando llega la hora, pues despertamos. Cuando dormimos, sencillamente despertamos. Pues de igual manera, cuando alguien muere, cuando una persona muere y es sepultada, pues esa persona, ese ser humano, sea bueno o sea malo, que tenga la seguridad de que Dios le despertará en el día de la resurrección, cuando llegue la hora. Fijaos que para Dios los muertos no duermen, sino que viven. Repito, para Dios los muertos no duermen, sino que viven. Esto lo podemos leer ahí en Lucas capítulo 20, 38. Sin embargo, para los seres humanos, para nosotros, los muertos duermen. Y van a despertar cuando Dios los resucite, pero para Dios no. Para Dios todos los muertos viven. ¿Por qué? Porque dice en Lucas 20, 38, ¿por qué dijo Jesús que para Dios los muertos viven? Pues por la sencilla razón de que Dios sencillamente ve el futuro. Y por lo tanto Dios ve a todos los muertos resucitados. Los ve vivos, como leemos ahí en Lucas capítulo 20, versos 35 al 37. Dios, dice la Biblia, hay un pasaje del apóstol Pablo en Romanos que dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, y a los muertos como si estuvieran vivos. Dios ya los ve resucitados porque Dios sencillamente no está sujeto al tiempo como nosotros. Él ve el futuro y para Él todos los muertos están vivos. Sin embargo, para nosotros los muertos duermen, no están vivos en ningún lugar. Y estos falsos maestros del sistema iglesiero, de la cristiandad apóstata, enseñan que en la Biblia los muertos siempre se refiere a los cuerpos. Sin embargo, eso es falso, es un disparate total, es una majadería, ya que en la Biblia cuando se habla de los muertos siempre se refiere a las personas muertas. Por ejemplo, mira, vámonos a lo que le dijo Dios a Adán, a nuestro padre Adán, ahí en Génesis capítulo 2, verso 17, que dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fijaos, ¿a quién le estaba hablando Dios? ¿Dios le estaba hablando solamente al cuerpo de Adán? o le estaba hablando a la persona de Adán, a Adán? Pues Dios sencillamente, obviamente, le estaba hablando a la persona de Adán, no solamente a su cuerpo, sino a la persona de Adán. Quien moriría era Adán. Si Adán pecaba, ciertamente moriría. Por lo tanto, decir que cuando la Biblia habla de los muertos, se refiere solamente a sus cuerpos, como enseña el sistema iglesiero, dice que lo único que va a resucitar es el cuerpo, que el alma pues no va a resucitar porque según ellos el alma no muere. Pues eso es una absoluta mentira, ya que Dios está refiriendo al ser humano, al alma, a la persona. Recordad que el alma, según las Sagradas Escrituras, es el ser viviente, es la persona. Unas palabras de Jesús, como hemos leído al principio de este estudio, cuando dice el Señor en Juan 5, 20, 28, 29, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fijaos que Jesús no se estaba refiriendo únicamente al cuerpo, sino a los muertos, a las personas muertas, porque el alma que peque esa morirá, como dice Ezequiel capítulo 18, verso 4. El ser humano es un alma viviente, como leemos en Génesis 2:7. Adán se convirtió en un alma viviente. No en un alma inmortal, sino en un alma viviente, en un ser que respiraba, que andaba, que se movía. La persona, el alma que peque, como dice la Escritura, ese morirá. ¿El espíritu del hombre qué es? El espíritu del hombre pretende hacernos creer el sistema iglesiero que es algo así como la persona inmortal que todos los seres humanos tenemos dentro. Más o menos es lo que llega a decir esta tontería que llegan a decir estos falsos maestros del sistema iglesiero. Sin embargo, el espíritu del hombre no es la persona, no es un ser inmortal, una persona inmortal que viva dentro de nosotros, sino que el espíritu que hay dentro del hombre es, sencillamente, según la Biblia, la energía que da la vida a la persona. Es ese aliento de vida, ese viento, esa energía. ¿Sabéis que el viento qué es? El viento es una energía. Pues Dios puso una energía dentro del hombre que es la que hace que vivamos, que nos movamos, que podamos pensar, que podamos hablar. Eso lo hace la energía, ese espíritu, ese aliento de vida que Dios puso dentro de nosotros. Y esto se ve muy clarito, por ejemplo, el pasaje este que hemos citado de Génesis 2:7, ahí se dice bien claro como el Señor Yahvé, es decir, el Señor Jesús, creó al hombre, Adán, del polvo de la tierra. Después dice que sopló en su nariz el aliento de vida, es decir, ese espíritu de vida, ese aliento de vida, esa energía, y entonces Adán se convirtió en un alma viviente. Ahí la palabra traducida por alma, la palabra hebrea, es la palabra nefes, y la palabra nefes significa persona. Por lo tanto, es la persona es el alma, es sencillamente el alma, mientras que el espíritu es el aliento de vida, es la energía, es esa energía de vida que el Señor puso dentro de cada uno de nosotros. Y es esa energía, es ese espíritu, no el alma, ojo, sino el espíritu, lo que regresa a Dios cuando morimos. Es lo que dice, por ejemplo, ahí en Eclesiastés, capítulo 12, verso 17. El cuerpo vuelve al polvo, de donde fue hecho, y el espíritu, fijaos que no dice el alma, sino el espíritu, regresa a Dios que lo dio. El espíritu. Decir que cuando la Biblia habla de los muertos solamente se refiere al cuerpo, como enseña la cristiandad apóstata y iglesiera, pues es sencillamente es una mentira del mismísimo padre de la mentira, de Satanás. La cual, pues curiosamente, los papistas, los evangélicos, son los que más la repiten. Y esta mentira satánica, pues ¿por qué la repiten tanto? ¿Por qué la enseñan tanto? Pues sencillamente porque son miembros de la cristiandad apóstata, de esa Babilonia la Grande, de esas religiones falsas que predican esa primera mentira de Satanás a la especie humana. Estos falsos maestros enseñan que el espíritu del hombre no es la energía, no es la energía impersonal que tenemos dentro, sino que es el ser inmortal que tenemos dentro. Sin embargo, en pasajes como este de Génesis 2:7, ahí se enseña bien clarito que el espíritu que Dios, ese aliento de vida que Dios puso en Adán, era sencillamente la energía que dio vida a Adán. El espíritu de Adán no era la persona de Adán, sino la energía, la fuerza vital que dio la vida a Adán. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que estos falsos maestros iglesieros sencillamente no saben distinguir entre el espíritu y el alma. O, por ejemplo, entre los espíritus inmundos y el espíritu del hombre. Mira, los espíritus inmundos son los demonios, según la Biblia. Mientras que el espíritu del hombre es la energía que da la vida al hombre. El espíritu del hombre siempre está dispuesto, porque es la energía que Dios puso dentro de nosotros. Y esa energía, pues sencillamente no se cansa, no se agota, pues la energía que hay en nosotros, en el ser humano, no es una persona, no es una persona mortal ni corruptible, sino que es la fuerza que da la vida a la persona. Mirad, el error de los papistas, de los evangélicos, de todo este sistema iglesiero apóstata, es que ellos confunden, repito, el espíritu del hombre con el propio hombre, cuando son dos cosas muy diferentes según las Sagradas Escrituras. El espíritu del hombre es sencillamente la ruaj de Dios. Una palabra hebrea, ruaj, que significa aliento de vida. Esa fuerza de vida, ese aliento de vida, es la que Dios introdujo en el cuerpo de Adán. Y entonces el hombre se convirtió en un nefesh, en un alma viviente, es decir, en una persona viviente, como dice Génesis 2:7. Fijaos que es el aliento de vida, es la ruaj, lo que da la vida al ser humano. Es lo que le convierte en un alma viviente. Que esto que quede claro. Pues bien, estos falsos maestros suelen citar un pasaje de Pablo que se encuentra ahí en 1 Tesalonicenses 4:17 y dicen que este pasaje se refiere solamente al cuerpo resucitado de los cristianos, de los santos. Sin embargo, eso es totalmente falso. Este pasaje se está hablando claramente de los santos resucitados, es decir, de las personas resucitadas, y no solamente de sus cuerpos. Fijaos que dice bien claro que estaremos con el Señor Jesús para siempre cuando Él venga en gloria y seamos arrebatados, como sabéis, en esas nubes voladoras. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los cristianos que hayan quedado vivos en la tierra serán arrebatados en esas naves voladoras, en esas nubes, para recibir a Cristo en el aire. La doctrina de que los santos van con Cristo Jesús cuando morimos, porque eso es lo que enseña el sistema iglesiero, que cuando muere una persona creyente, inmediatamente pues se va volando al cielo, su alma va al cielo para estar con Cristo. Por bien, eso sencillamente es un falso evangelio. Es un falso evangelio. La Escritura, el Evangelio, dice bien claro que los santos van a estar con Cristo únicamente cuando Él venga en gloria. Cuando ocurra ese arrebatamiento de la iglesia, seamos transformados de mortal a inmortalidad, es cuando estaremos con el Señor Jesús para siempre. Así lo dice bien clarito, lo dijo Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Bien, pues hasta aquí voy a dejar aquí la primera parte, y luego ya pasado mañana, porque mañana domingo, pues se supone que hay un debate con Max, el papista. Así que la segunda parte de este tema tan interesante lo tendremos el lunes. El lunes seguiremos hablando sobre el ser humano, sobre la vida después de la muerte, sobre la resurrección. Seguiremos con este tema tan importante. Así que bueno, ya tenéis algún comentario, algunas palabras que decir, pues ya podéis activar los micrófonos, hermanos.
Hermano Tito.
Sí, buenas tardes, hermana Angélica. ¿Qué tal, hermana? Adelante.
Saludarle. Gracias. A usted y a los hermanos que se encuentran en la sala.
Gracias, hermana.
Solamente un comentario, o más que un comentario, pedirle su opinión acerca del libro de Ezequiel, capítulo 37, donde habla del valle de los huesos secos, porque en una oportunidad compartiendo con una persona, ¿ya? Del versículo 1 prácticamente hasta el 14, para tener una idea general, donde donde una persona me
¿Aló?
decía que la persona que va a resucitar cuando venga Cristo va a ser la persona en sí, el cuerpo, este cuerpo, que es un
Sí.
poco extenso, pero es
Sí.
interesante saber que aquí habla de un pie que puede, su opinión acerca de Ezequiel capítulo 37, del versículo 1 al 14. O, bueno, hay algunas partes, pero en el fondo a da a entender, compartiendo con una persona, me decía de que este cuerpo es el que va a resucitar, este cuerpo es el que está en la tumba y que va a revestirse y va a resucitar, hablando del tema que no es el alma. Entonces, ¿qué opinión tiene usted, hermano Tito? Paso palabra.
Gracias, hermana Angélica. Bueno, el pasaje este de Ezequiel 37, que es un todo hasta el capítulo 39, Ezequiel 37, 38 y 39, pues está hablando sencillamente de forma simbólica de la futura restauración de Israel. Se le describe a Israel como unos huesos secos, unos muertos, esparcidos por el campo, es decir, por el mundo. Sabéis que Israel, el pueblo de Israel, está esparcido por el mundo, por todas las naciones, prácticamente por todas las naciones de la tierra. Pues es de lo que está hablando simbólicamente este pasaje, de la futura restauración de Israel. Dice, por ejemplo, vamos a hacer aquí el capítulo 37 para que veáis cómo se está refiriendo a la futura restauración de Israel. Dice, por ejemplo, vámonos a partir del verso 15. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, toma un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean un solo palo, y serán uno solo en tu mano. Es decir, en la profecía de Ezequiel 37 se está refiriendo a la resurrección, es decir, a la restauración de Israel. El pasaje no tiene que ver nada con la futura resurrección de los cristianos. No está hablando de la resurrección de los cristianos. Dice, por ejemplo, el versículo 28, Ezequiel 37, 28, y sabrán las naciones que yo, Yahvé, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. El pasaje, la profecía es referente a Israel, no tiene que ver nada con la iglesia, no tiene que ver nada con la futura resurrección de los cristianos, sino con la restauración de Israel. Va a ocurrir en fases, en diferentes etapas. Tengo un estudio muy bueno ahí en mi sitio web sobre este tema, precisamente la futura restauración de Israel. Cómo Israel primero sería llevado en incredulidad a su tierra, a la tierra de Israel, que es lo que estamos presenciando hoy en día. Lo que hay en Israel es, pues, está gobernado por personas incrédulas, que no creen en el Señor, y serían llevados en ese estado de incredulidad. Y entonces Israel comenzará a creer en el Señor, especialmente cuando ocurra una gran invasión procedente de los confines del norte, como dice el capítulo 38. El siguiente capítulo habla de esa futura invasión de Gog, de la tierra de Magog, es decir, de Rusia, y todos sus países aliados, pues van a invadir, van a decidir destruir Israel, van a invadir, y es cuando a partir de entonces, pues Dios va a destruir a esas naciones, a esos ejércitos invasores, enemigos de Israel, y comenzará la segunda fase de la restauración de Israel en su tierra, no solamente su restauración física, sino también su restauración espiritual. Lo que estamos viendo hoy en la primera parte de esta restauración de Israel, estos huesos pues se están empezando a mover, les está creciendo simbólicamente carne, la piel está poniéndose sobre ellos, y simbólicamente lo que significa esto es que Israel está comenzando a resurgir, a ser restaurada. Hay muchos israelitas que están comenzando a creer en Jesús como el Mesías. Y esto es por fases, sencillamente. Habla de cómo Israel, en ese estado de incredulidad, serían llevados a su tierra, a la tierra de Israel, y después serán restaurados. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, será derramado sobre ellos, dice la Escritura. Y entonces, pues ya sabéis lo que dice el Apocalipsis. 144.000 de estos israelitas se van a hacer cristianos, seguidores de Jesús, 144.000 sellados, que van a ser pues un grupo selecto, escogido por el Señor, que van a seguir al Cordero y así es como va a ser restaurado Israel. Eso es de lo que está hablando Ezequiel 37, repito. No está hablando de la futura resurrección de los cristianos, de cuando venga Cristo, sino que sencillamente está hablando de la restauración de la nación de Israel, del pueblo de Israel. No tiene que ver nada con la resurrección gloriosa de los hijos de Dios, de los cristianos, que va a ocurrir, pues como sabéis, cuando el Señor Jesús venga, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y entonces serán transformador de mortal a inmortalidad. Recibiremos un cuerpo espiritual glorioso, semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Por lo tanto, este pasaje de Ezequiel no tiene que ver absolutamente nada con la iglesia, con la restauración de Israel.
Tito, yo he escuchado toda la vida que nosotros, el cuerpo humano, somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Es esto bíblico o hay alguna repetición ahí que no se puede tomar en cuenta?
Sí, eso es lo que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, que el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dijo Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 5:23. Es cierto. Nosotros los seres humanos tenemos un cuerpo, que es el cuerpo físico, tenemos alma, el alma es la vida, el alma es la vida, la nefes, la vida. O la ruaj, perdón, la ruaj es el espíritu, es decir, la energía que da la vida al alma. Por lo tanto, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Pero en ninguna parte, ese pasaje de Pablo, en ninguna parte dice que el alma sobreviva a la muerte, que el alma esté viva en un más allá cuando morimos. Eso no tiene que ver nada. Ese pasaje de Pablo no enseña por ninguna parte la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Eso es un disparate. Hay algunos iglesieros que suelen citar ese pasaje de Pablo para hacernos creer que el alma es inmortal, pero eso no lo dice el texto por ninguna parte. Simplemente lo que dice es que nosotros los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Estoy leyendo aquí en el chat de Georgie que dice que tiene una pregunta para todos. Dice, he escuchado varios testimonios de ex sacerdotes satánicos y ellos dicen que en el manual del ocultismo dicen que nadie puede hacer pacto con el diablo sobre una tumba de un cristiano protestante. Sobre cualquier otra tumba se puede, pero sobre la de un protestante dice el manual de ocultismo que no se ha de hacer. ¿Por qué será? También escuché una bruja que dijo que no podía hacer brujería a los evangélicos porque el diablo le dijo que ellos tienen un espíritu mayor que él. ¿A qué se debe? Si alguien tiene alguna información, gracias. Esto de ninguna manera significa que los protestantes, los evangélicos, no enseñen errores, ¿eh? De ninguna manera. De ninguna manera. Y esto también se podría explicar de otra forma. Por ejemplo, el tema de la cruz. Vamos a ver. El diablo pretende hacernos creer que la cruz, pues tiene ciertos poderes, que es como una especie de amuleto mágico para espantar a los espíritus inmundos, a los vampiros, etcétera. Lo habréis visto en películas de terror. Película de vampiros, ¿qué es lo que ocurre? Que ponen una cruz. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que el vampiro endemoniado, ¿qué es lo que hace? Pues sale espantado, sale corriendo ante el emblema de la cruz. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Que esa cruz pagana, que eso es de Dios, que tiene poderes la cruz? Pues no. Sencillamente lo que ocurre es que Satanás utiliza esto. Es una táctica del diablo, utiliza estos emblemas paganos, que no tiene que ver nada con la Sagrada Escritura, para hacernos creer que tienen en sí poderes sobrenaturales para espantar las fuerzas del mal. Pues algo parecido ocurre con las sectas protestantes, las sectas evangélicas, ¿eh? Las sectas protestantes evangélicas enseñan exactamente la misma mentira satánica, la misma mentira que predica la madre de las rameras, que es la Iglesia Católica Romana, su madre, y es la mentira de la inmortalidad del alma. Todas estas sectas, ya sean papistas o evangélicos, predican exactamente la misma mentira. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Satanás utiliza esta táctica, ¿eh? De que sacerdotes satánicos dicen que en sus manuales de ocultismo que nadie puede hacer pacto con el diablo sobre una tumba de un cristiano evangélico, de un protestante. ¿Por qué hace eso Satanás? Pues para hacernos creer que las iglesias evangélicas, los protestantes, tienen la verdad, enseñan la verdad. Esa es sencillamente la táctica del diablo, la táctica de Satanás. Es exactamente la misma táctica que ocurre, por ejemplo, con el asunto de las cruces, que he explicado antes. Pretende hacernos creer, el diablo pretende hacernos creer que, pues, que la cruz, pues, es algo de Dios, tiene en sí un poder sobrenatural para espantar a los espíritus inmundos, a los demonios, a los vampiros. Pues algo así lo mismo, algo parecido ocurre con el asunto de los evangélicos. El diablo pretende hacernos creer que los protestantes, los evangélicos, enseñan la verdad. Y es falso, es una táctica del diablo. El apóstol Pablo dijo una vez que no ignoramos las artimañas del enemigo. No ignoramos las tácticas, las artimañas de Satanás. Las conocemos perfectamente. Los cristianos bíblicos que conocemos la verdad sabemos cómo actúa Satanás. Y esta es una de las formas que tiene Satanás de actuar. Para hacernos creer que las sectas evangélicas pues enseñan la verdad, son la iglesia de Cristo. Ese es sencillamente el engaño. Son entonces como los testimonios de esas miles de personas que dicen que supuestamente pues han ido al infierno. Y esto es sencillamente para hacerles creer a la gente que el infierno existe. Efectivamente, es una táctica muy parecida, así es como actúa Satanás. Pues exactamente lo mismo. Igual que ocurre con el tema de la cruz, pues ocurre con estos falsos testimonios de gente que dice que afirman que han ido ahí al infierno y han visto a las almas ardiendo. Pues Satanás utiliza esto sencillamente para hacernos creer que el alma es inmortal y sigue viviendo en un más allá. Pues lo mismo, es la misma táctica del diablo. Es una táctica muy sutil, muy astuta, pero nosotros la conocemos. Y no ignoramos estas tácticas, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, como dijo el apóstol Pablo en un pasaje.
¿Y tú?
Sí, adelante, hermana Nidia.
Y tú, buenas tardes a todos los hermanos ahí en la sala. Tenía una inquietud en estos días precisamente por esa pregunta de Yori. No sé cómo el nombre se pronuncia, porque hay un verso que no recuerdo en dónde está, que habla de que el mar devolverá a sus muertos. Entonces quiere decir que las almas de alguna forma están ahí mismo. No sé, ¿dónde está? ¿Por qué habla de que el mar devolverá a los muertos? No entiendo muy bien esa parte ahí.
Sí, a ver, hermanita, se te oye muy bajito. Muy bajito. ¿Estás ahí?
Sí, Tito, es que...
Ahora.
Es que no puedo hablar duro ahorita. Sí. Espérate, te pongo la
pregunta. Vale. Sí, es que soy mucho jaleo por ahí. Vale. Sí, bueno, el Nidia se está refiriendo a un pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leerlo, cuando se dice que el mar devolvió a los muertos que había en él. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 20. Sí, se encuentra en el versículo 13, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Qué significa esto de que el mar entregó los muertos que había en él? ¿Qué significa esto? Que dentro, que en el mar hay almas de personas que han muerto y están ahí viviendo en el mar. No, sencillamente está hablando de personas que han muerto en el mar, que han muerto en el mar y que sus cadáveres están ahí en el mar, en el fondo del mar. Esos muertos van a resucitar, el polvo, Dios va del polvo, va a volver a la vida a estas personas que murieron, que están ahí en el fondo del mar, y sencillamente pues van a volver a vivir. Pero el pasaje no dice por ninguna parte, hermana Nidia, que las almas de los muertos estén ahí en el mar. Está hablando de muertos que van a salir del mar, porque ha habido gente, cantidad de gente, miles de personas, millones de personas a través de los siglos, que han muerto en el mar, sus barcos se han hundido y han muerto en el océano. Y entonces el polvo de lo que fue sus cuerpos, ese polvo, porque cuando morimos nos convertimos en polvo, pues ese polvo, ¿dónde está? Pues está en el mar, está en el fondo del mar. Y de ahí van a salir estos muertos, van a salir del mar. Dios los va a resucitar. Los va a resucitar de la tierra y los va a resucitar también del mar. Sencillamente. El pasaje no está hablando de que en el mar pues haya almas de personas que estén ahí viviendo en el mar. Eso no tiene que ver nada una cosa con la otra. Entonces, hermana Nidia, lo que significa el texto es eso, de muertos, personas que están en el mar, que están muertos. Y Dios los va a sacar de ahí, los va a sacar del mar. Y luego sigue diciendo el Apocalipsis, fijaos, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Esto sí qué significa? Pues que sencillamente en el Hades, es decir, debajo de la tierra, ¿qué es el Hades? ¿Dónde está el Hades? El Hades está, hermanos, debajo de la tierra. Por lo tanto, está hablando de los dos lugares, del agua, sabéis que en el planeta Tierra está compuesto de agua y de tierra, ¿vale? Está hablando de los muertos que están en el mar y de los muertos que están sepultados en el Hades. El Hades es el interior de la tierra, es el sepulcro, en una palabra. Por eso es que en la rebelión de Coré dice la Biblia que la tierra se abrió y se los tragó la tierra. Se abrió la tierra y se los tragó. Y descendieron vivos al Hades, es decir, al interior de la tierra. Y ahí murieron, evidentemente. Entonces, cuando dice el Apocalipsis, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, significa sencillamente que aquellos que están sepultados debajo de la tierra, pues van a resucitar también. Van a volver a vivir y van a ser juzgados cada uno según sus obras. Eso es lo que enseña este pasaje de Apocalipsis capítulo 20, ahí el verso 13. Efectivamente, como dice el hermano Antonio, el Hades, sepulcro, el Seol de los hebreos, es el Hades, es lo mismo, está sencillamente en el interior de la tierra. El Hades no es un lugar que esté en el más allá, como pretende hacernos creer el sistema iglesiero falso. El Hades está, según la Biblia, en el interior de la tierra. ¿Dónde está el sepulcro? En el interior de la tierra. Por lo tanto, el Hades es el sepulcro común de la humanidad. Como muy bien dicen, por ejemplo, los jovitos. Adelante, hermana Nidia.
Que te pregunto es precisamente por eso, Tito, porque nombra los dos sitios. No se supone que es claro. Un solo sitio donde están durmiendo los muertos.
Efectivamente, se está mencionando los dos sitios, Nidia. Se está mencionando a los que están en el mar y a los que están sepultados bajo tierra, de los dos lugares. Porque los seres humanos o están enterrados debajo tierra, están en la tierra o están en el mar. Sencillamente. Y de esos dos lugares pues van a resucitar, van a volver a vivir.
¿Qué pasa con las personas que cuando fallecen mueren, lo incineran, me parece, y lo dejan en unos frascos así, no son sepultados, ni están en el mar?
Si son incinerados, pues no pasa absolutamente nada. O sea, Dios puede... A una persona cuando la queman, hay por ahí una creencia de que es malo incinerar los cuerpos, por ahí se decía, porque si se les quema, pues no van a resucitar luego. Eso es una imbecilidad. Porque cuando a alguien se le quema, ¿en qué se convierte? En polvo, en ceniza. El polvo de la tierra, volvemos al polvo. Entonces Dios, de esas partículas de polvo, en su poder, pues los va a resucitar. Esas partículas las va a juntar otra vez y va a volver a la vida a esas personas que murieron de esas partículas de polvo. Da igual que te hayan quemado o te hayan sepultado, te hayan enterrado, y al final, pues eso, cuando te sepultan con el tiempo, pues ¿en qué nos convertimos? Pues en polvo. Pues lo mismo pasa con aquellos a los que queman, los incineran, pues se convierten en cenizas, se convierten en polvo. Y Dios tiene poder, evidentemente, para resucitarlos.
Hermano Tito, ¿se escucha bien ahora?
Sí, ahora mejor, Robert, ahora mejor. Adelante, hermano Robert.
Ahí tengo que configurar. Hermano Tito.
Ahora sí. Ahora
mira,
sí.
Yo les voy a dejar en el chat un enlace de un pastor que habla en YouTube. Él se hace llamar Don Cheito. Y por ahí tiene un video donde explica, dice, qué es el alma, cómo estamos compuestos, y él trata de darle una explicación que es la misma que dan los protestantes. Yo le traté de responder más o menos la misma doctrina que estamos estudiando nosotros, y le hice también la invitación para que, a ver si se anima a participar en nuestra sala de charla, ojalá en un debate. No sé si tú pudieras contactarlo, porque el tipo se ve bastante sólido, seguro en lo que está enseñando, pero al escucharnos nos damos cuenta de que es mentira, como muchas cosas que hay. Paso palabra.
Evidentemente. Así, gracias, hermano Robert. Bueno, esta tarde me dejaste, estuve viendo un enlace, ese precisamente ese enlace, lo dejaste en el chat, y precisamente estuve visitando, he visto un par de vídeos de este pobre hombre, de este zampabollos, porque menudo el careto que tiene. Entonces, efectivamente, él es un iglesiero que, bueno, habla muy segurito de lo que dice, pero lo que enseña es una burda mentira, es un total disparate, es falso. Él enseña la doctrina de la inmortalidad del alma. Entonces, si veis lo que enseña este individuo, pues es mentira, es falso. Yo le puedo enviar un correo, si es que tiene correo electrónico, para invitarle a un debate, que hable aquí y podamos tener un debate. Pero enseña esa burda doctrina. Estuve viendo un par de vídeos precisamente esta tarde, el enlace que pusiste, pues bueno, no tenía nada que hacer y dijo, voy a ver un poquito a este zampabollos, a ver lo que dice. Y efectivamente, enseña esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. La típica doctrina que enseñan los evangélicos y los papistas, claro.
Y él dice que no pertenece a ninguna denominación de la cristiandad y que
Buah.
enseña la sana doctrina, pero
Él
ahí
puede
vemos
decir,
que...
este pobre hombre puede decir misa, o sea, es una tontería lo que dice, porque lo que enseña es la típica doctrina evangélica y papista, de la doctrina de la inmortalidad del alma. Él dirá que no pertenece a ninguna iglesia, pero eso es falso. A lo mejor no se reúne ninguna, pero está enseñando exactamente la misma doctrina que enseñan las iglesias evangélicas. Bueno, dice el hermano Antonio aquí en el chat.
Manotito.
Sí, adelante, adelante, hermano Antonio.
Gracias, hermano. Bueno, creo que un pequeño aporte de mi parte. Creo que es importante recordar que el cuerpo actual que nosotros tenemos o los cuerpos de aquellas personas que ya han muerto, haya sido hace poco tiempo, hace mucho tiempo atrás, recordemos que la palabra de Dios que dice que no, estos cuerpos no pueden heredar el reino de Dios, no pueden heredar lo incorruptible. Por lo tanto, este mismo cuerpo, el actual que tenemos, este cuerpo no puede, porque la sangre y la carne no puede heredar la vida eterna. Entonces, es porque este cuerpo es mortal. Entonces, de repente nos ponemos a, claro, tal vez los que tenemos familiares queridos que han fallecido, han muerto, de repente quisiéramos saber un poco más, con más detalle, acerca de qué va a pasar con aquellos. Sin embargo, lo básico creo que nos indica la palabra del Señor es que este cuerpo no heredará la vida eterna, porque este cuerpo es corruptible. O sea, este cascarón con el cual nosotros vivimos ahora, que algunos tienen el cascarón un poco más delgado y otros lo tenemos un poquito más ancho, bueno, este cascarón no heredará la vida eterna. Este cuerpo es solamente momentáneo. Es mientras estamos aquí en el planeta Tierra y este cuerpo es el cascarón que está hecho para vivir aquí, porque lógicamente como Dios cuando creó al ser humano, lo creó del polvo de la Tierra y este cuerpo es terrenal. Así que, bueno, eso es lo que quería aportar en este momento. Tal vez con eso podríamos aclarar un poco más la consulta de la hermana Nidia. De todas formas, creo que es bueno que cada uno aportemos un poquito, porque tal vez así entre todos nos va quedando este tema un poco más, más claro. Muchas gracias, gracias y paz. Un abrazo a todos.
Gracias, hermano. Gracias por la excelente aportación. Bueno, sabéis que, como dije, esta es la primera parte del tema. El lunes tendremos la segunda parte sobre este tema, sobre el asunto de la vida después de la muerte, de la resurrección, etcétera. Hablaremos, seguiremos con este tema. Es un tema muy importante. Yo lo considero muy importante. Y como he dicho, en el estudio bíblico que he dado, enseñar la doctrina de que el alma no muere, de que el alma es inmortal, es un ataque frontal contra el verdadero evangelio, contra el evangelio de Cristo. Es un rechazo frontal del verdadero evangelio. ¿Por qué? Pues muy sencillo, como dije en el estudio, Cristo dijo bien claro que él vino para dar su vida en rescate de muchos, es decir, su alma. Vino para dar su alma en rescate de muchos. Si el alma no muere, entonces Cristo no entregó su vida, no entregó su alma por nosotros. Por lo tanto, no murió. Y por lo tanto, no hay redención en su sangre. No hay redención por su sangre. De modo que la doctrina de la inmortalidad del alma es un absoluto rechazo del verdadero evangelio.
Hermano Tito,
Sí, hermano Antonio, adelante.
gracias, hermano. Bueno, me estaba recordando que en este estudio que tú acabas de dar, mencionaste a Lázaro, aquel hombre que el Señor Jesucristo resucitó. Y es bien interesante recordar esto. Y creo que, bueno, tú lo mencionaste así bien, bien en una breve frase, pero es importante para los hermanos que están aquí en la sala y los que van a estar escuchando esta charla por internet. Creo que es sumamente importante ver este tema cuando Lázaro estaba muerto y la gente que estaba allí, y las hermanas, tanto María y Marta, hermanas de Lázaro, ellas entendían perfectamente, y eso lo entendían porque Jesús les había enseñado acerca de la resurrección en el día postrero, en el tiempo final. Porque cuando Jesús les dice a ellas que sí, que Lázaro va a resucitar, ellas le confirman y le dicen, sí, nosotros sabemos que va a resucitar en el día postrero. Es decir, esta enseñanza de la resurrección en el tiempo futuro, nuestros hermanos de la época ya de nuestro Señor Jesucristo ya lo tenían bastante claro. Ellos sabían que en el futuro, en un futuro, a los muertos iban a resucitar. También el Señor Jesús utiliza la palabra, la expresión diciendo que Lázaro duerme y dice que va a despertarle. Y luego, cuando se produce la confusión ahí, cuando no entendían lo que estaba pasando, la gente no entendía lo que estaba pasando, dice, Lázaro ha muerto, Lázaro ha muerto. Entonces es, y también lo otro interesante es que este Lázaro llevaba ya 4 días, 4 días de muerto, y lógicamente una persona muerta de 4 días ya comienza a oler en forma no muy agradable. Entonces, sus familiares, que era Marta, María y las amistades de Lázaro, estaban entendiendo esto, estaban comprendiendo que Lázaro sí, no se estaba haciendo el muerto, no estaba vivo, ni tampoco andaba de parranda, sino que estaba muerto, muerto porque ya estaba hasta de mal olor. Así que, y tampoco este Lázaro estaba vivo, tal como tú dijiste, hermano Tito, en ningún lado. Simplemente estaba muerto. Y el Señor Jesús, bueno, ya sabemos que le llama y mucha gente dice, bueno, Jesús fue el que lo levantó de los muertos. Sin embargo, allí tenemos que aplicar el texto de Hechos, capítulo 2, verso 20, el cual nos revela la palabra del Señor, que las obras, los milagros, las señales y prodigios que Jesús hizo, no los hizo él solito, sino que Dios el Padre lo fue quien hizo esos milagros por intermedio de Jesús. Hechos capítulo 2, verso 20, 22. Así que eso es interesante. Y lo que tú mencionaste es sumamente importante recordar que Lázaro no dijo en dónde él estuvo en esos 4 días. Ahora, imaginemos que Lázaro, tal como dicen la mayoría de los evangélicos y los católicos, dicen que, bueno, hay algunos, incluso dentro de esta falsedad, falsa doctrina, hay varias doctrinas, llamémoslas así, porque una dicen que los muertos se van a un limbo, otros que se van al paraíso, otros que se van, etcétera, etcétera, a diferentes lugares. Sin embargo, Lázaro no menciona absolutamente nada. Ahora, qué interesante es que Lázaro estuvo 4 días muerto. Y si en estos 4 días él hubiese estado, ya sea en el limbo, qué sé yo, en el paraíso, en algún sitio donde estas falsas doctrinas mencionan, Lázaro yo creo que rápidamente hubiese mencionado, hubiese expresado alguna idea, alguna situación para que la gente comprendiera qué es lo que él vi había vivido en esos 4 días. Sin embargo, vemos que Lázaro no comentó absolutamente nada. Y además nadie le preguntó nada porque todo el mundo comprendía, ya habían entendido perfectamente las enseñanzas del Señor Jesús, que una persona cuando muere, se muere. Y si está muerto es porque está muerto y porque no está vivo ni anda de parranda, está muerto, absolutamente muerto. paso palabra, hermano.
Gracias, gracias, hermano Antonio. Es un argumento muy poderoso ese que has dicho. Muy poderoso. Porque fijaos, por ejemplo, esos testimonios de vida después de la muerte, el famoso este libro de las personas que supuestamente han muerto y han viajado más allá, de Moody, el libro famoso de este autor Moody, Vida después de la muerte, pues se habla de supuestas experiencias de personas que han muerto, han pasado por un túnel y han llegado, han visto a sus familiares, han visto una luz, pues si realmente eso fuera cierto y hay vida cuando morimos, pues Lázaro no contó absolutamente nada. No contó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sencillamente no estuvo vivo en ningún lugar durante esos 4 días. En ningún lugar. Si realmente Lázaro hubiera estado viviendo, hubiera estado viajando en algún más allá, hubiera estado en una especie de paraíso después de la muerte, pues sencillamente Dios hubiera permitido que esa experiencia hubiera quedado registrada en las páginas del Nuevo Testamento para la edificación de los cristianos. Pero no hay absolutamente nada. Lo cual significa que Lázaro no fue a un lugar. En esa época, como ha dicho antes el hermano Antonio, los israelitas, los judíos, creían lo que dice, por ejemplo, el libro de Daniel, Daniel capítulo 12, verso 2, que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, que los judíos sabían perfectamente que los muertos duermen en el polvo de la tierra y van a despertar cuando Dios los resucite. Esta es la verdadera creencia de los judíos. El judaísmo verdadero, no el judaísmo apóstata, sino los verdaderos judíos enseñan que el alma muere y que los muertos pues están durmiendo en el polvo de la tierra. Sencillamente los muertos no están vivos en ningún más allá. Esta es la creencia de los verdaderos judíos. Es lo que creían, lo que se creía en el Antiguo Testamento, y eran lo que creían en general pues los judíos de la época de Jesús, que los muertos estaban muertos y que van a volver a vivir cuando despierten, cuando Dios los resucite. Por lo tanto, ellos ya creían en la doctrina de la resurrección, es enseñada en el Antiguo Testamento, y es lo que ocurrió con Lázaro. Lázaro fue despertado antes de tiempo, por así decirlo. Fue despertado por Jesús. Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro. Y no contó ninguna historieta, no contó, no se puso a hablar como un energúmeno de lo que había visto en el más allá, ni una tontería de esas. Porque no vio absolutamente nada. Lázaro sencillamente estuvo muerto, estuvo absolutamente inconsciente, dejó de existir, dejó de vivir y volvió a vivir. Sencillamente cuando Cristo le sacó del sepulcro, cuando Cristo le resucitó. Esa es la enseñanza del Evangelio, eso es lo que enseña el verdadero Evangelio, que es todo lo contrario a lo que enseñan las religiones falsas, ya sean de la cristiandad o de otras religiones, porque hay otras muchas religiones que enseñan la misma mentira, de que los muertos pues están vivos en un más allá, que los muertos no han muerto realmente. Pues es sencillamente la misma mentira que enseñan las iglesias apóstatas, y es la mentira que Satanás enseñó a Eva ahí en el jardín del Edén: no moriréis. Fue la primera mentira del diablo a la especie humana.
Bueno, Tito.
Sí, adelante, Robert. Adelante.
Mira, yo creo que esta pregunta muchos la quieren hacer, pero no se atreven. La voy a hacer yo. Yo creo que todos tenemos un ser querido, un amigo que ya está durmiendo en el polvo de la tierra, ¿verdad? Y yo creo que todos también tenemos esa esperanza de volverlo a ver. Resucitado, como lo dice el Señor. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Ya, básicamente lo que te pregunto es que, bueno, todos tenemos un ser querido que ya está durmiendo en el polvo de la tierra, y según la Biblia, todos los muertos resucitarán. ¿Tú crees que tendremos esa oportunidad de ver a nuestros seres queridos o amigos que ya partieron alguna vez?
Sí, pues claro que sí, Roberto, si volverán a vivir, si todos vamos a resucitar, pues todos nos vamos a ver. Efectivamente. Pero como dice este pasaje de Daniel, capítulo 12, un pasaje muy importante, unos van a despertar, van a resucitar para la vida eterna, y otros van a despertar para la vergüenza y confusión perpetua. Es decir, para ser arrojados al lago de fuego. Unos van a resucitar para vivir eternamente y otros para morir para siempre. para ser destruidos en el lago de fuego. Entonces, claro, cuando todos resucitemos, pues nos veremos. Nos veremos las caras. Claro que sí.
Hermano Tito.
Sí, Alfredo, adelante. Sí, Alfredo.
Quisiera hacer una pregunta, pero no referente al tema, ¿puedo?
Sí, sí, podéis hablar de cualquier otro tema, ¿eh? No tiene por qué ser del tema este. Adelante, hermano.
Es que, hermano Tito, navegando en internet se habla mucho sobre el año que nombran harto, es el año
2012.
Ese año.
Ese 2012.
¿Qué opina usted? Sí. ¿Qué opina usted, hermano, sobre eso? Que
bueno, yo tengo una opinión personal sobre el 2012. Yo creo que en el 2012 va a ocurrir el fin del mundo y el regreso de Cristo. Eso es una opinión personal, ¿eh? Esto no tiene que ver nada con una profecía. Que nadie me malinterprete, porque hay por ahí mucho merluzo, mucho idiota que dice que yo estoy profetizando el fin del mundo para el 2012. Yo simplemente opino como opinión personal, que puede ser una opinión, podría ser una opinión errónea, porque en opiniones personales todos nos podemos equivocar. Y yo como opinión personal creo que para el 2012 va a ocurrir el fin del mundo. Hay otras personas que también lo dicen, ¿eh? Sí.
Sí. Para ocurrir el fin del mundo, ¿cuándo se supone que debería empezar la gran tribulación entonces?
Pues este año, 2009, este año. Porque si va a durar 42 meses, 3 años y medio, la gran tribulación tendría que comenzar este año. Si este año, lo que queda de este año, lo que queda de este año 2009, no ha comenzado la gran tribulación, significaría que la fecha del 2012 pues no va a ocurrir el fin del mundo, no. No sería esa fecha. Entonces, por eso es que es tan importante observar los acontecimientos, lo que está ocurriendo en este año aquí, en el mundo. ¿Eh? Si este año comienza la gran tribulación, entonces significaría que el fin del mundo va a ocurrir en el año 2012. Si este año 2009 no comienza la gran tribulación, pues entonces el fin del mundo no va a ocurrir en el 2012, sino que ocurriría por más adelante.
Ya, mamá, sé que tenía la duda sobre eso, porque yo menos por lo que he estado viendo todo, a mi parecer se suponía que en el año 2012 empezaban a acontecer gran terremoto que habla en la escritura, o los científicos muchas veces que eso se alineara con la tierra y empezaran a suceder catástrofes sobre la tierra. Yo pensaba que eras más sobre eso, que en el 2012 empezaban a comenzar esas cosas.
Sí, bueno, hay una opinión que dicen que otros que para el 2012 es cuando va a comenzar, pues podría comenzar el gobierno mundial de la bestia en el 2012. Yo no, yo personalmente lo adelanto. Yo creo que el gobierno mundial de la bestia va a comenzar este año, en el 2009. Que me podría equivocar, es una opinión personal, repito, no tiene que ver nada con una profecía. Profetizar, según la Biblia, hermanos, para el que no lo sepa, es hablar de parte de Dios. Es una persona que dice, Dios me ha dicho esto, así dice el Señor, y lo que está enseñando es mentira. Y luego no se cumple lo que ha profetizado. Ese es un falso profeta. El que dice que Dios habla a través de él, que Dios habla por medio de él. Eso es un falso profeta. Pero yo de ninguna manera digo que esto me lo haya revelado Dios y que Dios habla de ninguna manera. Esto es solo una opinión humana, una opinión personal. Dice el hermano Antonio, voy a leer lo que dice aquí en el chat porque es gracioso. Dice, no creo que tengamos la oportunidad de despedirnos de los que se van al lago de fuego, porque creo que eso sería demasiado macabro y ya no seríamos completamente felices, sabiendo que algunos de nuestros familiares o seres queridos no se van a la vida eterna. Creo que no nos despediremos de ellos al momento de resucitar. Pues posiblemente no nos despidamos de ellos. Lo que está claro es que en la vida eterna los cristianos verdaderos glorificados, pues no habrá memoria del pasado, de las cosas malas, sino no recordaremos pues las cosas malas, ni los malos momentos, ni no habrá tristeza. Dice el Apocalipsis que no habrá tristeza, no habrá lloro, entonces no habrá ningún tipo de sufrimiento para los hijos de Dios. Pero sí, sufrimiento, sí que habrá sufrimiento para los, para aquellos que resuciten para condenación, para vergüenza y confusión perpetua, como dice ese pasaje de Daniel, capítulo 12. Y ya sabéis lo que dice el Apocalipsis, por los que serán arrojados al lago de fuego. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Por ejemplo, todos los adoradores de la bestia, del falso Mesías, tendrán su parte en el lago de fuego. Aquellos que adoren a ese falso Dios, a ese falso Mesías, pues van a ser arrojados al lago de fuego. Aquellos que tengan su marca en la frente o en la mano derecha, pues serán arrojados al lago de fuego, sencillamente. Y luego habrá otros muchos que jamás fueron cristianos, jamás fueron cristianos y sin embargo van a heredar, van a tener la vida eterna. Esto es importante. Bien, pues nos vamos a marchar, hermanos. Ya es tarde aquí en España. Así que nos vamos a despedir. Mañana domingo, pues se supone que tengo un debate con Max, el siguiente debate con Max, el papista. Y el martes, el lunes, pues seguiremos con este tema de la vida después de la muerte, de la resurrección. Y el martes seguiremos con el debate con este señor, con Reinaldo Estrada, el preterista este Reinaldo Estrada. Si no tenéis la primera parte del debate que tuve el otro día con Reinaldo Estrada, el preterista, os recomiendo pues que la bajéis, si no tenéis ese debate, porque creo que fue un debate muy edificante. Bien, hermano, pues nos marchamos. Hermano, querido hermano Antonio, si nos quieres despedir en una breve oración y nos vemos mañana, hermano.
Amén, hermano. Oramos a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, le damos gracias por este tiempo de reunirnos aquí, de congregarnos en esta tu congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias por este espacio, por este medio que tú nos permites tener. Gracias, Señor. Gracias por esta idea tan buena, Señor, que tú has puesto en el corazón, en la mente de nuestro hermano Tito, de poder reunirnos de esta forma. Señor, y aunque estamos separados por las distancias de países tan lejanos que estamos unos a otros y aún de diferentes continentes, sin embargo, Señor, estamos unidos en un solo deseo, en un solo ánimo, en una sola fe, de aprender más de ti, Padre, más de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de este medio vemos que las distancias se acortan y es como si estuviéramos reunidos todos en un mismo instante. Gracias, Señor, te damos porque varios días a la semana podemos tener esta bendición. Están escuchando en este mismo momento las charlas, Señora, cuando tú nos das la oportunidad de que queden grabadas y que cada uno, Señor, podamos luego bajar estas charlas y escucharlas. Te damos gracias, Señor. Pedimos que tu bendición vaya, Señor, vaya en cada uno de nosotros y con cada uno de mis hermanos que están escuchando este estudio. Señor, que podamos ser edificados a través de tu palabra, consolados, exhortados, animados, Señor, a continuar en este camino de fe. Gracias, Padre amado, porque tú nos has llamado a esta verdadera doctrina. Gracias, Señor, porque podemos deleitarnos con tu palabra, deleitarnos, disfrutar, Señor, al tener la seguridad que estamos en un buen lugar, que estamos en la verdadera doctrina. Gracias, Señor, porque podemos comparar todo esto, Señor, todo esto que estamos creyendo con tu palabra y sólidamente, Señor, podemos disfrutar el saber que te estamos agradando y que te estamos siguiendo con honestidad, con un corazón sincero y en tu palabra, basados en tu palabra. Gracias, mi Padre celestial. Señor, bendiga a nuestros familiares, Señor, a los que están con nosotros. Bendiga, Señor, a aquellas personas con las cuales nosotros tenemos contacto a diario, con aquellos que estamos tratando de evangelizar. Señor, sabemos que no es nuestra labor dar el crecimiento. Nuestra labor es solo sembrar la semilla. Pero tú, Padre, tú das el crecimiento. Señor, permite que en cada conversación que nosotros tengamos, en cada correo electrónico, vaya, Señor, una unción especial. Cuando es tu palabra, Señor, tu palabra sí hace un efecto positivo y que se cumpla, Señor. Señor, que se cumpla para lo cual tu palabra ha sido diseñada. Gracias, mi amado Padre, Pedimos tu bendición, tu cuidado, tu misericordia para cada uno de nuestros hermanos aquí en la sala. Señor, y si es tu voluntad que mañana nos volvamos a reunir, que sea así, Señor. Pero también si es tu voluntad llevarnos acá a alguno de nosotros, Señor, te pedimos, Señor, que estemos preparados para ese momento y que estemos listos, Señor, con nuestras lámparas encendidas, que estemos listos, Señor, en victoria, en fe, creyendo, Señor, creyendo hasta el último momento. Gracias, Padre amado, bajo tu cuidado y tu bendición, bajo tu cuidado, bajo tu bendición, quedan nuestras vidas. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el precioso y hermoso nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, Rey que pronto viene. Amén y amén.
Así sea, hermano. Gracias, hermano Antonio. Gracias por la bella oración. Y ya sabéis, hermanos, ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Somos bendecidos por medio de Cristo Jesús. Así que disfrutemos de esas bendiciones cada día, porque ya reinamos en vida, como dijo el apóstol Pablo. No es que lo diga Reinaldo Estrada, en ese punto tiene razón Reinaldo. Pablo dijo que ya reinamos en vida. Disfrutemos de esas bendiciones, de esa vida eterna que Dios ya nos ha dado. Y que, como dice su palabra, pues vamos a recibir, vamos a heredar en el siglo venidero. Así que gocémonos en el Señor, como dijo Pablo, y crezcamos, sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Bien, hermanos, pues mañana nos vemos aquí en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, queridos hermanos, y que descanséis. Hasta mañana, si Dios quiere.